La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Siete y seis minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta Ventana de Madrid, que hoy tiene como protagonista a Tomás Gómez. Es la primera de una serie de entrevistas que va a traer hasta este estudio a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, mañana. Estará mañana con nosotros. Y a Trinidad Jiménez, con la que cerraremos esta semana, el próximo viernes. Así que vamos a conversar con quien estará llamado a ser la presidenta o el presidente de esta comunidad a partir del mes de mayo del 2011. Así que hoy con Tomás Gómez tendremos ocasión de tomarle el pulso a este proceso de primarias en el PSM. Le podremos preguntar si cree, como no pocas voces apuntan, que esta lucha está ayudándole a proyectar su imagen más allá de los límites de la Comunidad de Madrid, o si cree que el aparato federal está jugando limpio, o no tanto, en estas primarias, si el aparato regional no está intentando interferir en aquellos lugares en los que Trinidad Jiménez o Ferraz tienen garantizados los apoyos. En fin, que desde la última ocasión en la que Tomás Gómez pasó por estos estudios han sucedido no pocas cosas. Por ejemplo, la decisión de la Dirección Nacional del PSOE de devolver el voto a los militantes de Móstoles o de impedir las primarias en Leganés. Enseguida vamos a saludar a Tomás Gómez. Antes, tengo que recordarles un número de teléfono, el 902 14 60 60, 902 14 60 60, que nos servirá para, antes de que acabe esta ventana, escuchar sus opiniones sobre lo que sea. Y tenemos que conocer el resto de las noticias de este miércoles. Marina Fernández, buenas tardes.
Hola, Pedro. La última de esta misma tarde y que hemos conocido tras la reunión de Pedro Castro, presidente de la CEM, con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. El Ayuntamiento de Madrid se va a quedar fuera de la modificación del decreto de medidas de contención del déficit, por la que los municipios con una deuda inferior al 75% podrán pedir créditos en 2011. No es el caso del Ayuntamiento de Gallardón, Pedro Castro.
Ayuntamientos como el de Madrid, por ejemplo, el de Valencia, no van a poder hacerlo. Es decir, porque tienen un endeudamiento por encima del 125%.
Así empieza el nuevo curso político para Gallardón, que tendrá que rascarse el bolsillo. Para Esperanza Aguirre lo hará a finales de octubre con una convención regional que va a clausurar Mariano Rajoy. La presidenta reconoce que en 2011 va a estar más difícil revalidar su mayoría absoluta.
Ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid es muy difícil para el Partido Popular, porque tenemos que ganar por mayoría absoluta. Para el PSOE seguro que encuentra el apoyo entusiasta de Izquierda Unida, y en el caso de que salga alguno de la lista de Unión, ¿cómo se llama esto? Progreso y de UPyD, pues también le apoyarán.
Por eso la presidenta ha empezado a engrasar ya su maquinaria electoral. Hoy, por ejemplo, ha visitado un centro de formación profesional para escenificar su compromiso con esta opción educativa, que este año han elegido más de 58.000 madrileños mayores de 16 años. Un límite de edad que no convence a Esperanza Aguirre, que ha pedido al ministro Gabilondo que modifique la ley.
Creo que el Ministerio de Educación debe reformar la ley y empezar a los 15 años, en el cuarto curso de la ESO, a impartir formación profesional a aquellos alumnos que así lo elijan.
Y en Madrid se ha puesto fin a años de aislamiento entre los barrios de Arganzuela y Usera. Los vecinos ya pueden cruzar de un lado a otro del Manzanares a pie, que no volando, como aparecen representados los vecinos en los mosaicos que decoran los dos nuevos puentes que ha levantado el Ayuntamiento. Personas como Rafael y Joaquín.
Al verme colgado en el arnés, pues sí fue una experiencia. Pero bueno, fue una experiencia bonita y simpática.
Es una cosa que va a perdurar, encontrarme ya plasmada mi figura. Pues oye, hace ilusión, ¿qué quieres que te diga?
Los vecinos protagonistas de estos puentes, igual que Alberto Santander, el madrileño que va a ser protagonista, la cara visible de la noche en blanco de este año. Hoy lo han presentado en sociedad, el sábado se van a repartir 25.000 caretas con su rostro.
Si ya aquí me está dando mucha vergüenza, esa noche intentaré hacerme con una. Y en algún momento yo creo que me hará falta ponérmela y decir, sí, estoy aquí, pero me la pongo, desconecto un rato y a seguir.
Aunque le dé vergüenza a Alberto, militar de profesión, ha sido elegido madrileño del año entre miles de candidatos.
Gracias, Marina. Vamos a actualizar también la información de servicio. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quedan algunas dificultades en la M40. En la zona de Coslada hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en un tramo de unos 2 o 3 kilómetros. Sentido 3, sentido carretera de Valencia. También quedan algunos problemas en la zona de Pozuelo, sentido 5, sentido carretera de Extremadura. Hay dificultades en la salida de Madrid por la 6, la carretera de La Coruña a la altura de Majadahonda en un par de kilómetros. Idéntica situación, un par de kilómetros de circulación algo más lenta en la salida por la 5, la carretera carretera de Extremadura, cerca de Móstoles.
Ahora que la tarde cae, comienza a refrescar de nuevo. Vamos con el pronóstico. Florencio Rey. Florencio, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes.
Adiós, hasta luego.
Se ha retirado la nubosidad más importante de las últimas horas, también el viento, así que nos queda cielo poco nuboso y temperaturas frescas de madrugada, pero otra vez suaves, cálidas a mediodía. Mañana rozaremos de nuevo los 30 grados. Ese es el tiempo que nos espera para el jueves y para el resto de la semana, con temperaturas cada vez más cálidas.
Y el centro de pantallas del ayuntamiento, a ver cómo se circula por las calles de la capital. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en el centro, a evitar, a tener en cuenta la Gran Vía. En sentido Plaza de España, mantiene un tráfico bastante lento. De movimientos de entrada céntricos, destacamos los recorridos por la Cuesta de San Vicente y por la prolongación de O'Donnell. También aumenta el tráfico de salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza, y en la calle 30 se observa algo más de lentitud en el enlace del Nudo Norte con el Nudo de Manoteras, en la zona del Puente de Ventas, y atención a los conductores que circulen por las cercanías al Puente de Vallecas, porque vemos un vehículo que se encuentra detenido en esa zona, Puente de Vallecas, en sentido Puente de Ventas.
7:12 p.m.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Compra ya tu Bonofonia 2011 desde 57 euros y te regalamos lo que queda de 2010. Y disfruta todas las veces que quieras de Faunia y Parque Warner, además de otras muchas ventajas. Consulta condiciones en faunia.es.
En septiembre ya estamos todos de vuelta. Si el cuerpo te pide fiesta, apúntate a las fiestas patronales de Cien Pozuelos.
Con conciertos gratuitos a partir de las 12 de la noche en la Plaza de la Constitución.
El viernes 10, La Chica del Trébol, y el sábado, Tamara.
El domingo 12, concierto de hombres que, el lunes, Maldita Nerea, y el martes, Montana.
Y además del 10 al 14, toros de fuego, entierros, verbenas.
Más info en la web del Ayuntamiento de Cien.
Recomendador, en Carranque. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com. Volvemos de vacaciones con las mejores ofertas. Cuna de viaje de 59 a 24,99 euros, con colchón incluido. Tumona multiposiciones con arco de juegos de 50 a 19,99 euros.
En Parla, calle Pinta 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5. Polígono Industrial Las Naciones.
Los precios más baratos de todo Madrid están en Sánchez.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
La Ventana de Madrid.
Tarde, 14 minutos, le vamos a tomar el pulso a la política de la Comunidad de Madrid durante esta semana. Ya saben, mañana estará con nosotros Esperanza Aguirre, el viernes Trinidad Jiménez, hoy nos acompaña el secretario general del PSM y precandidato en las primarias de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Señor Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenido. Quería preguntarle, señor Gómez, si algo ha cambiado en usted, o si usted cree que algo ha cambiado en los últimos dos meses, desde que este proceso de primarias ha entrado en el punto de ebullición.
No, pues aquí no hemos cambiado nada, seguimos igual que en los últimos más de tres años, en los que llevamos trabajando pues con miles de afiliados y con 130 ciudadanas. Y lo que ha ocurrido en los últimos meses es que hemos conseguido, pues prácticamente en tres o cuatro semanas, que se conozca el trabajo de más de tres años, cosa que es muy positiva para los socialistas madrileños, porque teníamos ya un proyecto sólido, un proyecto moderno, un proyecto de ilusión, y desde luego se puede conocer el trabajo de tres años en tres semanas. Otra cosa es que en tres semanas no se puede hacer el trabajo de más de tres años, pero estábamos preparados para tener la atención mediática que afortunadamente estamos teniendo con estas primarias.
Usted sigue siendo el mismo, por tanto, y no tienen razón quienes se han sorprendido, en fin, lo habrá leído usted, lo habrá escuchado, al descubrir, dicen, a otro Tomás Gómez.
No, pues no, somos el mismo de siempre y con la misma pensamiento acerca de lo que significa la política, de lo que es la política. Yo he dicho en muchas ocasiones que la política no es una profesión, no puede ser una profesión ni el oficio de nadie. En la política uno viene a esto un tiempo en la vida de uno tiene que tener su oficio como todo el mundo, y uno viene porque cree en los valores, cree en los principios, cree en un proyecto determinado, cree pues por lo que es la política, que es un instrumento para convertir un sueño en realidad. Tuvimos un día un sueño en una ciudad y ahora tenemos un sueño colectivo para esta comunidad.
Entiendo que desde que comenzó el proceso de primarias, el Partido Socialista de Madrid, el PSM, que usted dirige, habrá hecho alguna encuesta.
Mire, yo ante todo soy coherente, ¿no? Tengo una palabra que por eso digo muchas veces que esta candidatura es la candidatura del esfuerzo de más de 3 años de trabajo, del esfuerzo colectivo, del trabajo de muchísima gente, pero también es la candidatura de la coherencia, es la candidatura del cumplimiento de la palabra y la candidatura del compromiso ético, ¿no? Este concepto de la política. Las encuestas nunca pueden ser un instrumento para tomar decisiones. Las encuestas pueden ser un instrumento que te ayude como uno más a la hora de trabajar, a la hora de emprender camino. Por eso me gusta siempre más los cualitativos que los cuantitativos, porque te indica pues cómo tienes que ajustar y cómo tienes que llevar tu proyecto político para que sea mucho más mayoritario. Por lo tanto, yo nunca he dado más importancia a la sociología demoscópica que a la política. Yo no cambio la decisión de las bases del partido, no cambio la decisión de los militantes por una empresa de sondeos, lo decía el otro día. Es más, ¿se imagina usted que los españoles no pudiésemos votar y que el gobierno de España pues, lo ocupase? Pues ¿quién dé mejor en las encuestas? ¿Ahora queda el Partido Popular mejor? Pues ahora que gobierne Rajoy. Mire usted, no estamos nadie de acuerdo, queremos participar democráticamente. Ahora yo le digo una cosa, es decir, hay personas que sí creen que las encuestas son el instrumento con el que se debe tomar decisiones. Bueno, pues si yo fuese una persona de esas, por coherencia, también en este momento mostraría si les se tienen algún tipo de encuesta, porque las encuestas son caducan, ¿no? Y son una foto en la vida es como una película, las encuestas son como una foto, y desde luego pues a nadie se le escapa y todo el mundo intuye pues que las circunstancias probablemente hayan podido cambiar en Madrid en los últimos 2 meses.
Usted deja caer, lo acaba de hacer, que las circunstancias han podido cambiar. ¿Usted le consta que han cambiado? Y le pregunto, bien por las encuestas de las que usted disponga, o bien porque sepa que hay encuestas también en Ferraz.
Mire, yo por coherencia no me apoyo en ninguna encuesta, me vaya bien o me vaya mal. Por coherencia, porque es lo que opino, porque yo no quiero que mi partido político sea una mera oficina electoral, porque yo creo que un militante esté para algo más que pegar un cartel o ser interventor en unas elecciones. Yo creo que los militantes deben decidir el futuro del partido, porque son ciudadanos. Y desde luego yo trato a mis militantes como ciudadanos que sufren los mismos problemas que sufre la mayoría de los madrileños y que por lo tanto van a tomar la mejor decisión para la Comunidad de Madrid, no para el Partido Socialista. Lo que digo es que aquellos que creen en las encuestas, si tuviesen alguna en este momento, por coherencia, también deberían hacerlas públicas como se hicieron las anteriores, ¿no?
Pero a usted no le consta que existan.
Bueno, ellos sabrán si las tienen, ¿no?
¿Usted lo sabe?
Yo no soy quien para afirmar lo que tiene o no tiene otra persona.
¿Y ustedes, el PSM?
Nosotros evidentemente que tenemos sondeos permanentes y llevamos teniéndolos hace muchísimo tiempo. De hecho, en el último año veníamos diciendo que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid pierde la mayoría absoluta. Ustedes me han visto en esta casa defenderlo, me han visto defenderlo en todos los medios de comunicación y nadie lo creía hasta hace muy poquito tiempo. Hoy nadie duda que el Partido Popular va a perder la mayoría absoluta el año que viene y que va a haber un gobierno de izquierdas en esta comunidad. Ahora, le digo usted una cosa. En cuanto a esto de la valoración de las personas o tal, pues no es, desde luego, nuestra forma de entender la política. No es el instrumento que nosotros conseguiremos para tomar decisiones. Claro que hacemos encuestas, sabemos cómo funciona la evolución, pero yo nunca me voy a apoyar en las encuestas, ni para bien ni para mal, por coherencia.
Pero le ayudarán en todo caso y le permitirán saber si a usted le va mejor o peor que a su contrincante.
Mire, ¿sabe cuál es el mejor candidato del Partido Socialista? El que encabece la lista del Partido Socialista, porque la fortaleza, y por lo que se va a gobernar el año que viene, es porque hay un partido que tiene 131 años de historia, un partido que ofrece garantía a los ciudadanos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, ustedes conocen que yo he sido alcalde de mi ciudad con un buen resultado electoral en varios procesos consecutivos. De hecho, en 2 ocasiones, bueno, ustedes conocen perfectamente los resultados. Mire usted, si yo no hubiese encabezado la lista del Partido Socialista, a lo mejor no había sido ni concejal de mi ciudad. Seguro que no había sido ni concejal de mi ciudad. La fortaleza es esa. ¿A quién van a decidir los militantes socialistas madrileños? Pues no lo sé. Será una falta de respeto anticipar el resultado de una votación de miles de ciudadanos que son afiliados al Partido Socialista en votación secreta. Lo que sí que le puedo asegurar es que mi partido, por la cultura que tiene mi partido y por la forma de hacer las cosas, elige al que se lo merece. Elige lo más justo. Eso es lo que nos da fortaleza como partido y es, por cierto, lo que nos une como partido.
Voy a terminar ya con el capítulo de las encuestas, pero puesto que usted emplazaba a quien pueda tenerlas a que las haga públicas ahora, para compararlas con las que se utilizaron en su momento para justificar la candidatura de Trinidad Jiménez, ¿se lo ha llegado a pedir usted? Voy a poner yo un nombre, usted no lo pone, pero ¿le ha pedido, por ejemplo, a José Blanco que haga públicas esas encuestas? ¿Se lo pide expresamente o se lo va a pedir?
Mire, yo no se lo he pedido a nadie nunca y tampoco lo estoy haciendo en este momento. Lo que estoy diciendo es que a mí las encuestas no son un instrumento de toma de decisión, pero que si para mí fuesen un instrumento de toma de decisión, sería coherente. Yo soy coherente con mi posición política y con mi posición respecto a la demoscopia sociológica. Yo he dicho que no cambio la democracia interna, que yo no cambio la decisión de la mayoría por una empresa de sondeos. Bien, si yo pensase de otra manera, yo sería coherente con esa forma de actuar. No he dicho más.
Usted insiste en que no es el candidato preferido por la derecha.
Bueno, yo creo que eso es algo evidente, ¿no? Porque además, un día le acusan a uno de eso y otro día le acusan a uno de tener un discurso demasiado izquierdista en esta comunidad. Mire usted, yo creo que este proceso es una oportunidad histórica para el Partido Socialista de Madrid. Histórica porque nos permite además, es un trampolín para que... Hay muchos ciudadanos de esta mayoría social de izquierdas que hay en Madrid, que ha permanecido dormida durante muchos años, que después cuando haya unas elecciones siempre había una hegemonía política de la derecha porque esa izquierda social no tenía la suficiente movilización, que se está movilizando con este proceso, que tiene unas expectativas enormes en lo que está ocurriendo dentro del Partido Socialista de Madrid, que estamos siendo referencia para toda España y más allá de España. Los socialistas franceses están mirando con atención cuál es el proceso de primarias en la Comunidad de Madrid del Partido Socialista. Hombre, yo he pedido a todo el mundo que hagamos las cosas bien, que no estropeemos esta oportunidad histórica. Y hacerlas bien significa, pues, no entrar en descalificaciones, no entrar en falta de respeto, no entrar en insultos. Pero ¿cómo vamos a insultarnos entre compañeros o faltarnos el respeto? Esperanza Aguirre, cada vez que hace declaraciones de ese tipo, se convierte en la vergüenza del conjunto de la Comunidad de Madrid y de todos los ciudadanos. Porque no es así la Comunidad de Madrid. Mire, este proyecto significa muchas cosas. Es un proyecto de abajo arriba, es una candidatura de abajo arriba, que representa a la mayoría en esta comunidad. ¿Cuál es el problema que hay en la Comunidad de Madrid desde hace muchísimos años? Pues un proyecto político lo encarna el liderazgo político. El liderazgo político encarna el proyecto político y además le redefine. ¿Qué quiero decir con esto? Que el liderazgo político tiene que ver con la experiencia personal, con la historia, con la biografía del líder. Y en la Comunidad de Madrid hay un proyecto político que encarna Esperanza Aguirre en los últimos 8 años, que tiene que ver con su experiencia personal y es coherente con su experiencia y con su vida personal. Pero no es coherente con la mayoría en esta comunidad. No tiene que ver con los problemas que sufre la mayoría. Mire usted, si Esperanza Aguirre hubiese estudiado en un colegio público, entendería lo importante que es la educación. Si se acudiese a un centro de salud o a un hospital público, entendería lo importante que es la sanidad pública. Si tuviese 2 hijos desempleados, entendería por qué es importante el papel del Estado en la economía y por qué tiene que tener prestaciones un desempleado. Hay una sobrerepresentación de la élite social y económica en esta comunidad. Ya es hora de que la mayoría, la gente normal, la gente corriente en esta comunidad, gobierne para resolver los problemas de la gente normal y la gente corriente.
En todo este tiempo, señor Gómez, ¿usted se ha sentido despreciado o insultado por algunos compañeros de partido?
No, mire, yo lo que me quedo es con 2 cosas. Primero, con que los socialistas madrileños tenemos una victoria histórica, que es por fin vamos a hacer lo que venimos reclamando hace mucho tiempo, que es decidir a quién queremos que lidere nuestras candidaturas, a quién queremos que encabece nuestras listas para nuestra oferta electoral del año que viene. Y lo que me he sentido es con la fuerza de más de 3 años de trabajo, con la fuerza de las bases del partido, de los afiliados, de los miles de afiliados que llevan trabajando más de 3 años. He sentido mucho calor, momentos muy emocionantes y muy emotivos. Varios, ¿eh? Si me quedase con uno, pues mire, yo miraría hacia el domingo. El domingo en la Avenida de América, en la Casa del Pueblo, que es la casa de todos los socialistas, en la sede de la Unión General de Trabajadores. Mire, aquello fue un acto mucho más allá de un acto normal. Fue un acto con mucho calor, un acto muy emotivo, muy emocionante. Y me siento muy arropado y me siento con muchas ganas. Y mire usted, yo reivindico el papel de los militantes y los afiliados. Hace más de 3 años, el Partido Popular obtuvo una victoria contundente en la Comunidad de Madrid. Perdimos muchos ayuntamientos. Se quedó el Partido Socialista sin dirección política en Madrid. ¿Y a quién llamó la dirección federal? ¿A quién pidió la dirección federal? Llamó a los afiliados. Y se pidió otra vez a los miles de afiliados en esta federación madrileña que volviesen a rehacer, a reconstruir, a refundar el Partido Socialista de Madrid con un proyecto nuevo, con un proyecto de ilusión, con un proyecto... Y eso es lo que han hecho. Hace 3 años alguien podía pensar que Esperanza Aguirre iba a perder las elecciones 4 años después. Mire, yo tengo que reconocer públicamente el trabajo y valorar el trabajo de los militantes del Partido Socialista de Madrid, que han conseguido tres años después que nadie dude que el año que viene vamos a gobernar.
Después del Comité Federal del pasado lunes, hubo quien interpretó las palabras de algunos de sus miembros, pienso en una referencia, unas palabras del ministro del Interior, como una advertencia o incluso como una amenaza hacia usted, por aquello de puede tener consecuencias. ¿Se ha sentido usted advertido o amenazado en algún momento?
Mire, el único que se debe sentir amenazado por el ministro Rubalcaba es ETA. Es un gran ministro del Interior que está acabando con el terrorismo en este país, con esa banda infame que es ETA. Y son los únicos que pueden tener o sentirse amenazados por el ministro. Nadie más en este país.
¿Le parece, bueno, mejor dicho, qué le parece que el Partido Socialista, la Dirección Nacional, esté a punto, parece que va a ocurrir mañana, de anular las primarias impulsadas en Leganés?
Mire, nosotros hemos emitido nuestra opinión en todo esto, en varios asuntos, ¿no? Yo primero respeto y acato la decisión que tome el aparato del partido, el aparato federal, que es quien decide todos los procesos. Otra cosa es que nosotros apostamos por la democracia interna, apostamos porque los militantes decidan, y que decidan libremente, que decidan sin ningún tipo de presión, que decidan en voto secreto lo que crean en conciencia, porque, mire, ¿qué es el Partido Socialista? No somos otra cosa que ciudadanos que se organizan para tener una sociedad mejor, para tener, en este caso, un municipio mejor, o una comunidad mejor, o un país mejor, o un mundo mejor. Mire, nosotros defendemos que si los socialistas de Leganés piden que haya elecciones primarias y que quieren mostrar su decisión acerca de quiénes tienen que ser sus representantes en la institución, bueno, pues que haya democracia interna en Leganés. La Dirección Federal ha decidido otra cosa, pero usted, ellos son los que deciden y nosotros pues acatamos y asumimos la decisión, aunque nosotros hayamos solicitado otra cosa diferente.
Le voy a poner un ejemplo lejano en el tiempo, pero que lo entenderá siendo usted alcalde de Parla. Si se hubiera producido esa situación, si una parte de la militancia hubiese reclamado elecciones primarias, ¿las habría aceptado?
Mire, es que yo fui alcalde después de un proceso de primarias. Después de un proceso de primarias que, por cierto, gané con el 50,17% de los votos. Es decir,
siendo alcalde, digo ya. Siendo alcalde. Porque parece que la teoría que se establece es que cuando ya se gobierna en un municipio...
voy a decir una cosa. Es decir, el partido, cuando tiene un congreso, regula muy bien todas las posibles circunstancias internas. Y no es tan fácil hacer primarias en un municipio donde se gobierna como en un municipio en el que no se gobierna. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en un municipio en el que no se gobierna, con que el 20% de los afiliados solicite un proceso de primarias, ya están en condiciones de poder ser concedido ese proceso de primarias. Cuando se gobierna, el requisito es mucho más duro. Y el requisito es mucho más duro y se exigen muchas más firmas de muchos más militantes, precisamente en aras a que haya un gobierno ya, y haya un alcalde o hay una alcaldesa en ese municipio. Y el requisito es doble. Es decir, no el 20% de firmas, sino el 40% de las firmas de los afiliados. Mire usted, es que en Leganés, en torno a 50 o no sé cuántas firmas son las que
casi
han seguido.
Sí.
Es verdad que los procesos orgánicos, sinceramente, no ha seguido nunca. Eso corresponde a otra área de la dirección del partido. Mire usted, ha habido una opinión muy mayoritaria de los socialistas de Leganés, que la Dirección Federal ha dicho que no. Ya se lo dijo hace 4 años, en el que, bueno, también lo pidieron los compañeros de Leganés, y es la segunda vez que la Dirección Federal les impide que tengan ese proceso de democracia interna. Pero yo le digo una cosa, que nadie tenga miedo a la democracia interna, que nadie tenga miedo a la decisión de la mayoría. Mi partido es un partido que proyecta democracia fuera de él. ¿Usted se imagina que en Madrid no tuviésemos este proceso de primaria de los socialistas madrileños? ¿Qué pensaría un ciudadano de la calle? ¿Que no somos capaces de decidir lo mejor? ¿Que nuestro partido no confía en nosotros para tomar la mejor decisión posible para gobernar esta comunidad y para solucionar los problemas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en la Comunidad de Madrid? Miren, la democracia interna, que no le dé miedo a nadie. En eso, ese es el gran éxito, y fue el gran acuerdo con el presidente del gobierno, que se celebren primarias en Madrid, que haya democracia interna. Si alguien representa en este partido la democracia interna, es precisamente José Luis Rodríguez Zapatero.
Móstoles, ¿le parece bueno que un grupo no menor de militantes del Partido Socialista, que algunos seguro nada tuvieron que ver con las irregularidades detectadas en esa agrupación, puedan recuperar su derecho a voto?
Mire, yo lo que he pedido a la Dirección Federal en todo momento, al aparato, al partido, que es... ¿Usted se acuerda cuando tenía que había aquí un dilema, así que quién... una controversia, ¿quién es el aparato? El aparato, yo creo que ya a estas alturas nadie duda quién decide un proceso de primarias y quién es el aparato en un proceso de primarias. Le hemos pedido no neutralidad subjetiva. Yo no quiero neutralidad subjetiva. neutralidad educativa es que no pudiese opinar ningún miembro del gobierno, ningún, o sea, han opinado todos, ¿no? Y todos sabemos, y yo respeto profundamente y democráticamente la opinión de cada miembro de la dirección federal y de cada miembro del gobierno, porque creo que la democracia es así, creo que uno tiene que tener libertad para decir lo que quiera. Nunca hemos pedido neutralidad subjetiva, si hemos pedido neutralidad orgánica. ¿Qué es la neutralidad orgánica? Mire usted, pues el respeto a la legalidad y la neutralidad en todos los procesos que tienen que ver a nivel orgánico con estas elecciones primarias. Pues por una razón. Primero, porque mi partido es un partido sujeto a las normas de funcionamiento y es un partido que cree profundamente en el Estado de Derecho y, por lo tanto, el sometimiento a la norma. Pero también por una razón política, porque no se puede estropear, no se puede enturbiar un proceso tan bonito, tan limpio como este, en el que a mí me gustaría estar hablando ahora, en vez de estar hablando de Leganés o estar hablando de Móstoles, me gustaría estar hablándole a usted de lo que queremos hacer en materia de empleo en nuestra comunidad, de cuál es nuestra política de fiscalidad en Madrid, porque vamos a proponer la semana que viene en la Asamblea de Madrid pues un impuesto a los bancos en esta comunidad, porque vamos a plantear una nueva política activa de empleo para proteger a los autónomos de la región, una nueva política de financiación para autónomos, que vamos a proponer que alguien que esté en el paro tengo una moratoria por parte de los bancos hasta que tenga un empleo para pagar su hipoteca. Si yo me gustaría estar hablando de estas cosas, que es las que haríamos si gobernásemos y las que vamos a proponer siendo oposición, y cómo vamos a dejar Madrid a partir del año que viene.
Entiendo que con el asunto de Móstoles usted cree que el aparato no está siendo neutral orgánicamente.
No, yo no tengo ninguna duda que el aparato del partido va a acogerse y va a tenerse a la legalidad. Y desde luego que no desaprovechará la oportunidad política de no enturbiar todo este proceso. Por eso yo tengo plena confianza en mi partido y en los órganos de mi partido, plena confianza. Y lo que digo es que la única exigencia que hemos hecho es neutralidad orgánica.
Le planteo, se la han planteado mil veces y otras mil que se las plantearán a partir de ahora, las hipótesis a partir del 3 de octubre, Gran Trinidad Jiménez. Ayer mismo Trinidad Jiménez decía que estaría dispuesta.
Bueno, decía muy bien usted en la presentación, el precandidato, es que somos aspirantes a candidatos, todavía no hay candidatos oficiales. La campaña de las elecciones primeras empieza el día 25 de este mes, 25 de septiembre, pero quedamos dos meses ya. Afortunadamente que no nos quejamos, que estoy encantado con que los medios de comunicación se hayan fijado en nosotros, porque ya le digo, en tres semanas hemos tenido oportunidad de contar el trabajo de más de tres años y parece que tiene un revulsivo a la izquierda social y parece que a la gente oye, le interesa y la gente está movilizada con esto que está pasando en la izquierda madrileña, que es un movimiento de cambio, una bola de cambio espectacular. Mire, no se inició ni el proceso, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Ahora lo que toca es hablar de proyectos. Yo quiero hablar de proyectos. Yo quiero que conozca a los militantes socialistas, por supuesto, pero los ciudadanos de Madrid, ¿qué es lo que pensamos en materia de empleo, en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de dependencia? Bueno, mejor dicho, en la puesta en marcha de dependencia que no está puesta en Madrid, que es la única comunidad, la que va más atrás junto con Canarias. Quiero hablar de la ordenación del territorio en esta comunidad. Mire, habrá que tomar una decisión en Madrid. No puede construir cada ayuntamiento las casas que quiera. No podemos tener 179 decisiones municipales de crecimiento residencial. Habrá que ordenar, habrá que decir si en Madrid queremos ser siempre 6 millones y medio, 8 millones o 800 millones de madrileños y por dónde no debe crecer. Uno le da lástima cuando uno va a la Sierra del Guadarrama y ve cómo se está destrozando la falda de los montes con las nuevas urbanizaciones que están destrozando medioambientalmente la comunidad. Yo quiero hablar del papel de Madrid en España. Este Madrid que un día sedujo a este país. El papel de Madrid en Europa. Nuestras relaciones con Iberoamérica. ¿Cómo que Iberoamérica, países emergentes económicamente, están entrando por Londres? Yo quiero que entren por Madrid, que es, que hablamos castellano, que tenemos relaciones culturales, que tenemos relaciones sociales, económicas, históricas con toda Latinoamérica. Yo quiero hablar de estas cosas en esta campaña. Y mire, pues cuando sean las elecciones primarias, pues ya los militantes decidirán quién ha ganado y ya veremos a ver cómo que lo que sí que le puedo asegurar es que el día 4 de octubre, gane quien en las elecciones primarias, este partido va a estar como una piña en torno al candidato, porque nuestro adversario no es nunca un socialista, es el Partido Popular. Y además, no solamente va a estar unido como una piña, sino que además tenemos plena seguridad de que se va a producir cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid para el año que viene.
Y en esa unión estará usted arrimando el hombro, si se lo piden.
Mire, es que este proyecto de mayoría de militantes, este proyecto de trabajo, de esfuerzo, que es, en definitiva, como hace la gente la vida en sus casas, como hace la vida la mayor parte de los madrileños, sin padrinos, desde abajo arriba, con el esfuerzo, con el trabajo de cada uno. Este es el proyecto que va a ganar Esperanza Aguirre.
Quiero aclarar personalmente una duda, me temo que no lo voy a conseguir, pero yo se lo pregunto, en la hipótesis contraria. Es decir, usted gana las elecciones primarias y decide ofrecer, si es que así lo decide, un puesto a Trinidad Jiménez. Usted sabe que tras la, su entrevista con el presidente del gobierno se dijo que había ofrecido que Trinidad Jiménez fuera su número dos. Creo que unos días después en El País venía usted a desmentir esa versión. Me gustaría saber exactamente si fue así o no.
Mire, yo he explicado muchas veces en todos los medios de comunicación, es mi forma de entender esto. Mire, yo soy una persona de principios y estoy en esto, ya lo he dicho, no es un oficio, es una forma de entender la vida y la política. Y mi concepto de lealtad con mi secretario general, con mi presidente de gobierno de este país, bueno, pues la primera seña de lealtad es, yo nunca filtro, nunca anuncio una reunión con el presidente del gobierno, nunca comento una nueva reunión, una conversación con el presidente del gobierno, nunca. Por lealtad, además lo he dicho en muchas ocasiones, he sido leal, soy y seré leal al presidente del gobierno. Creo en el proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero. Creo en su forma de entender la democracia interna en el partido, creo en su forma de entender muchas cosas, ¿no? Yo lo que he dicho también es que a todos nos define nuestra biografía y nuestra historia. Lo que le decía antes con respecto a Esperanza Aguirre, ¿cómo va a entender ella los problemas de la mayoría de la gente? Pero si no los conoce, ¿cómo va a entender Esperanza Aguirre los problemas educativos, sanitarios? ¿Cómo va a entender los problemas de los desempleados? ¿Cómo va a entender Esperanza Aguirre, ella que es grande de España, condesa de Murillo, cómo va a entender? Si fuese hija de trabajadores manuales, entendería la importancia que tienen los sindicatos y los representantes de los trabajadores. Mire, cada uno tenemos nuestra biografía, y respondiendo a su pregunta, miren ustedes mi historia. Yo gané unas primarias en mi ciudad. La otra aspirante a primarias, Rosa María Alcalá, fue mi teniente de alcalde durante 10 años y es mi persona de confianza, tanto en la dirección del partido como en el grupo parlamentario. Yo fui secretario general del Partido Socialista con un proceso en el que había otros aspirantes a ser secretarios generales, como por ejemplo José Cepeda, que es una de mis personas de confianza en la dirección del partido, en el grupo parlamentario y desde luego en todo este proceso. Creo en la integración, creo en la suma. Nunca un compañero socialista es mi adversario político, nunca.
Decía hoy Esperanza Aguirre que lo va a tener difícil porque, si usted puede, contaría con los votos de Izquierda Unida y de UPyD, del partido de Rosa Díez.
Esperanza Aguirre, que es normal que esté preocupada porque es que vamos a ganar las elecciones. Es que ya lo sabe. Sabe que tiene un proyecto agotado, sabe que el Partido Popular ya no da más de sí, que no ha hecho nada en 4 años. ¿Alguien puede decirme qué ha hecho Esperanza Aguirre en estos últimos 4 años? En otros periodos el Partido Popular ha hecho cosas, no vamos a negarlo. Ha hecho cosas que han sido valoradas positivamente por los ciudadanos y por eso les han dado los gobiernos. ¿Alguien puede decirme algo que haya hecho Esperanza Aguirre estos 4 años? Esperanza Aguirre estos 4 años no ha hecho nada por solucionar y mínimamente el problema del empleo. Y la Comunidad de Madrid no acabaría con el paro. Pero sí podría crear 150.000 puestos de trabajo, que representa un tercio de los desempleados que hay en Madrid. No ha hecho nada por apoyar a los autónomos. Y sí podría haber hecho operaciones como han hecho otras comunidades, por ejemplo, avalar las operaciones financieras de los autónomos, que han tenido que cerrar por falta de financiación bancaria. Esperanza Aguirre ha deteriorado los servicios públicos porque no cree en ellos. Mire, yo quiero un presidente autonómico que use la sanidad pública y la educación pública, porque es su responsabilidad, es el máximo responsable de estos servicios. Yo quiero un presidente que ponga en marcha la ley de dependencia. No solamente no ha hecho nada, no solamente Esperanza Aguirre no asume los problemas de la mayoría, porque ella no tiene los problemas de la mayoría, sino que ella se ha convertido en un problema para la mayoría de madrileños. Un problema porque es el gobierno de la confrontación con el gobierno central, al que le hace oposición a costa de los más débiles, como son los dependientes o como son los escolares que no tienen en Madrid un ordenador portátil y no están acogidos al programa 2.0, porque ha decidido hacer oposición a Zapatero a costa de los que menos tienen. El padre que tiene dinero, a su hijo le compra un ordenador. El que no tiene dinero es el que su hijo va a quedarse sin ordenador. Pero sobre todo, es que ha sido 4 años de corrupción. Que no se nos olvide. Todas las modalidades de corrupción, el espionaje, corrupción en los ayuntamientos, bueno, por el Partido Popular, en la propia Comunidad de Madrid, con ese caso Gürtel, con... Mire, la gente quiere salud, higiene en la política, quiere regeneración política en esta comunidad. Ya es hora de que la mayoría social de esta comunidad, la mayoría social y económica, también detente el poder político para solucionar los problemas de la mayoría social y económica, porque hoy el poder político está en manos de la élite social, que no tiene nada que ver con los problemas de la mayoría.
Le hago 2 preguntas más, que sé que le esperan en Villanueva del Pardillo. La primera, ¿se siente usted el candidato de aquellos que dentro de las filas del PSOE, por algún motivo, tienen alguna factura que pasar a Zapatero?
Mire, yo me siento el candidato de las bases. Me siento el candidato de los afiliados. Me siento el candidato de los que creen que las cosas van de abajo arriba, de los que creen en el esfuerzo. Me siento el candidato de los que creen en la política como compromiso ético. Me creo, soy el candidato de aquellos que a la palabra le dan un valor, a la coherencia política le dan un valor. soy el candidato de las bases.
Segundo, ¿cree que será posible un... Ya en el tiempo de la campaña, en el puro tiempo de la campaña, esa semana antes del 3 de octubre, un debate entre usted y Trinidad Jiménez? Se lo digo porque si lo ve posible, nosotros personalmente le ofrezco esta mesa y este programa.
Bien, si nosotros lo planteamos al principio de todo este proceso, es decir, yo creo en los proyectos, creo en las ideas, es de lo que hay que debatir para que los ciudadanos lo conozcan. Otra cosa es que la ministra dijo que no, y mire, pues la ministra ha dicho que no, nosotros no tenemos nada más que decir.
¿Y cree usted que habría debate? Es decir, que hay ideas diferentes, presentando los dos la misma ideología.
Claro, mire usted, claro que el partido tiene un proyecto para esto, pero aquí hay matices en el propio proyecto y hay formas de entender, pues no sé, el modelo sanitario, y formas de entender la organización sanitaria, de entender el modelo educativo, de ver cuál es la apuesta económica que se puede hacer por modelo. Nosotros tenemos un modelo bien claro para todas las cosas. Tenemos un proyecto bien nítido. Nuestro modelo sanitario lo han trabajado más de 700 médicos. Nuestro modelo educativo lo han trabajado más de 500 maestros. Tenemos más de 50 plataformas que han trabajado y han defendido los derechos de los dependientes. Mire usted, hemos elaborado una alternativa al famoso PORN, el plan de ordenación de la Sierra del Guadarrama como parque nacional. Hemos hecho toda una alternativa medioambiental con una persona que lo ha liderado, que es Miguel Aguado, que es magnífico, es una persona comprometida con el mundo de la ecología. Tenemos un plan extraordinario en materia de transporte. Tenemos un plan económico de envergadura para este Madrid, que tiene que ser punta de lanza de este país. Mire, tenemos una idea de España y una idea del papel que tiene que tener Madrid en España. ¿Cómo que este Madrid que confronta con Cataluña? Tenemos un modelo de entendimiento institucional. Vale, ya de que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid estén todo el día en la bronca. Mira, hay una diferencia entre la competición democrática que tenemos los socialistas, esto es una competición democrática sana, y la batalla campal que tiene el Partido Popular, en la que sobra una de las dos mitades.
En este proceso, a usted, a su candidatura, ¿le va regular, mal, bien o muy bien?
Mire, le va bien al Partido Socialista de Madrid y yo con eso me siento muy satisfecho. Le va bien porque está todos los focos mediáticos de España puestos en nosotros. Le va bien porque están conociendo los ciudadanos nuestro proyecto y saben que somos capaces de gobernar. Saben que hay una alternativa seria, sólida y que va a ser gobierno a partir del año que viene.
¿Y a su candidatura?
Pues mire, eso lo van a decidir los militantes socialistas el día 3 de octubre.
Tomás Gómez.
14.000 cursos para mejorar tus oportunidades de acceso al mercado laboral o progresar en tu trabajo. 230 millones de euros invertidos en formación para el empleo. Más preparados que nunca. Infórmate en madrid.org o en las oficinas de empleo. Fondo Social Europeo. Ministerio de Trabajo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
La Ventana. Madrid. Pedro Blanco.
7:44 de la tarde. Hay otro asunto que también nos parece interesante y al que queremos dedicarle unos minutos. Un comunicado que han emitido hoy mismo varias organizaciones de mujeres, hasta 10 creo, en la que denuncian, o con el que denuncia, mejor dicho, la actitud que en torno a la violencia de género tiene Esperanza Aguirre y su gobierno. Ya saben todo el jaleo que se ha organizado en apenas unos días con el Observatorio de la Violencia de Género, con el presidente de ese consejo asesor de ese observatorio, con Jesús Neira, condenado, parece que mañana definitivamente destituido de ese cargo. Se llegó a decir que el gobierno regional iba a eliminar ese observatorio, después se rectificó y se aseguró que lo que se eliminaba era el consejo asesor. Quiero que saludemos en este punto a Yolanda Besteiro, es presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Señora Besteiro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero me gustaría que nos trasladara a los oyentes de esta Ventana de Madrid la filosofía, el objetivo, la necesidad de este comunicado conjunto de todas estas organizaciones.
Bueno, pues la filosofía es precisamente mostrar nuestra perplejidad ante la actitud demostrada por Esperanza Aguirre y el gobierno de la Comunidad de Madrid en algo tan sensible como es la violencia de género y la necesidad de su erradicación. El desconcierto tan tremendo que se ha creado en estos últimos días sobre si cesaban o no a Jesús Neira. Primero se le decía que se le daba un tiempo en el que se le invitaba a reflexionar, luego parece finalmente que le cesan, después fuentes oficiales dicen que van a eliminar el Observatorio de Violencia de Género, finalmente dicen que solamente su consejo asesor. Parece como si la presidenta de la comunidad no quisiera aceptar que se equivocó en el nombramiento de Jesús Neira, que ya veníamos advirtiendo a las organizaciones de mujeres que no era la persona adecuada y que le ha costado finalmente tomar esa decisión.
Uh-huh. Esta misma semana la ministra de Igualdad, Viviana Aído, aseguraba que si algo demuestra todo este asunto es que Esperanza Aguirre siempre se ha acercado al problema, al drama de la violencia de género con frivolidad. No sé si comparten esa descripción.
Hombre, a la vista del comportamiento tan poco serio y la falta de seriedad y sensibilidad y compromiso que se ha visto en esta actuación, yo creo que esta actuación lo que pone de manifiesto es precisamente eso, su falta de implicación y la falta de acercamiento con un carácter serio, algo tan serio y tan tremendo como es la violencia de género. Parece como si se optaran por medidas propagandísticas y populistas, como es el propio nombramiento de Jesús Neira, con la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación a la hora de nombrarle presidente, y cuando se ha visto que se había equivocado en este nombramiento, pues no aceptándolo y, sobre todo, y lo más grave, no dotando de los medios personales y materiales necesarios a un instrumento tan importante para la prevención de la violencia de género, como es el observatorio de violencia de género dentro de la Comunidad de Madrid, no dotándole, como digo, de esos medios necesarios.
¿Entienden ustedes, por tanto, que hay administraciones, podría ser el caso de la Comunidad de Madrid, que utilizan, por ejemplo, un observatorio contra la violencia de género como una especie de, permítame la expresión, de disfraz, como una especie de pátina con la que revestir la acción política, pero con poco convencimiento?
Evidentemente, si atendemos a las noticias que ha salido en los medios de comunicación sobre esas actuaciones llevadas a cabo por el Observatorio de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, si atendemos a la hemeroteca, veremos que las últimas noticias que hay prácticamente son las que se refieren al propio nombramiento de Jesús Neira y luego a las actuaciones o incorrecciones en su actuación y en el comportamiento de este señor denunciadas por las organizaciones de mujeres. Más allá de eso, no se conoce ningún informe, ningún estudio, ninguna campaña de preventiva, no se conoce absolutamente nada que se haya desarrollado a través de este organismo, como por ejemplo se está desarrollando a través de otros, como es el propio Observatorio Estatal, en el que se están fijando múltiples estudios y se ha convertido en un referente a la hora de acercarnos a este fenómeno. Todo esto ha sido despreciado y, por supuesto, no llevado a cabo por parte de la Comunidad de Madrid.
Pues Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, gracias por habernos atendido. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Este comunicado ha sido firmado, por cierto, desde que se me olvide. Recuerdo el número de teléfono 902 14 60 60. 902 14 60 60. Queremos que nos llamen a ese teléfono para que nos trasladen su opinión sobre cualquier asunto que tenga que ver con la actualidad madrileña, la política y la que no sea política. 902 14 60 60. Nos interesa mucho conocer su opinión y lo haremos en apenas dos minutos. Decía en todo caso que la Federación de Mujeres Progresistas firma este comunicado junto a otras organizaciones, pero no solo, también está la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Temis, la Asociación de Mujeres para Salud, la Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable, Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación Educación para la Salud GAE San Carlos, Fundación Carmen de Burgos y Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Todas ellas firman este comunicado. 7:50 p.m.
La Ventana, Madrid. Pedro Blanco. Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
En septiembre ya estamos todos de vuelta. Si el cuerpo te pide fiesta, apúntate a las fiestas patronales de Ciempozuelos.
Con conciertos gratuitos a partir de las 12 de la noche en la Plaza de la Constitución.
El viernes 10, La Chica del Trébol. Y el sábado, Tamara.
El domingo 12, concierto de hombres que. El lunes, Maldita Nerea. Y el martes, Montana.
Y además del 10 al 14, Toros de Fuego, Entierros, Verbenas.
Más info en la web del Ayuntamiento de Ciempozuelos.
Toros en las fiestas de Nuestra Señora de la Soledad en Parla. El sábado 11 de septiembre a las 6:30 p.m, monumental corrida de toros de la prestigiosa ganadería Buenavista para los diestros Miguel Avellán, David Mora y Rubén Pinar. Y el lunes, día 13, grandiosa corrida de toros de la prestigiosa ganadería Gavira para los diestros Francisco Rivera Ordóñez, El Fandi y Daniel Luque. Además, no te pierdas los encierros el domingo 12 y el lunes 13, el concurso de recortes el día 17 y la tradicional suelta de reses el sábado 18. Para terminar, gran novillada sin picadores para los novilleros Álvaro Pérez, Fabio Castañeda y Manuel Bautista. Precios populares. Reserva y venta de localidades en taquilla de la Plaza de Toros. Teléfono 609-78-1356. Organiza Tauro Mora SL. Va por ustedes.
Compra ya tu Bonofonia 2011 desde 57€ y te regalamos lo que queda de 2010. Y disfruta todas las veces que quieras de Faunia y Parque Warner, además de otras muchas ventajas. Consulta condiciones en faunia.es.
abre en Torrejón de la Calzada una nueva pulpería, a Carballeira. Marisco, empanada, pulpo a feira, parrilladas, precios populares. Pulpería a Carballeira, calle Real 1, Torrejón de la Calzada. Reservas en el 690 15 23 72. 690 15 23 72. Pulpería a Carballeira, un trocito de Galicia en el sur de Madrid.
Abierto desde el jueves 9 de septiembre.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te habla.